Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Es viernes. Es 17 de abril. Y ayer fue 16 de abril. Y anoten la fecha. Aquellos que estén conmovidos por algún tipo de representación de la cultura, de cualquier faceta artística, todos aquellos que se conmuevan en algún momento por una expresión diferente que les retuerza alguna parte o les pellizque alguna parte del sentidero, ayer deberían anotar esa frase del 16 de abril, porque ayer Morante salió en procesión. Escuchen. Sexta de abono en la Maestranza. Toros de Álvaro Núñez, de juego desigual, justos de presentación. Alguno de ellos sirvió. Para Morante de la Puebla, para Domingo Hernández y para Juan Ortega. Los dos últimos me van a permitir que, a pesar de que tuvieron momentos meritorios, especialmente la presentación de Hernández en Sevilla, yo me refiera a la faena al cuarto, a un buen toro, que en realidad lo hizo bueno el propio diestro, Morante de la Puebla, una faena sencillamente memorable. Hay un momento en el que cuesta encontrar adjetivos, cuesta contar una faena así, a pesar de que hoy lo intentan muchos cronistas en los medios, y cronistas muy experimentados, que saben muy mucho de toros, porque fue una faena efectivamente de rabo, una faena de rabo que se malogró porque los aceros no entraron por donde tenían que entrar. Pero créanme ustedes, los trofeos a veces quedan para las estadísticas. Pues da igual que falles con la espada. Ayer vimos un par de banderillas dadas, puestas por el propio matador, al quiebro sentado en una silla, en la que inició la faena de muleta, como si fuera Rafael el Gallo. Como si aquello fuera un grabado antiguo. Ayer vimos un natural en redondo, de los que yo hace años que no veo, y les aseguro que estoy en mi localidad impenitente día tras día. El misterio del toreo. Como les digo, cuesta contar una faena así y encontrar adjetivos, porque Morante de la Puebla nos llevó a otro tiempo. Nos llevó a otro siglo. De esas cosas que no sabemos si volveremos a ver algún día. Ya les digo, no necesito oreja para salir a hombros, no por la puerta del príncipe, el reglamento es el reglamento, bien, de acuerdo, pero un grupo enorme de jóvenes salió al ruedo a llevarlo a hombros por la puerta principal. Morante es un grandioso artista, de cualquier faceta, como yo les decía, que ayer tuvo una actuación enciclopédica, que, como escribe el maestro Andrés Amorosoy, solamente en esa faena hemos visto al Gallo, a Joselito, a Chicuelo, a Domingo Ortega, a Antonio Bienvenida y a alguna Verónica Belmontina. Claro, después de esa faena del cuarto, ya pues ¿qué iban a hacer Juan Ortega y Hernández? Pero tampoco tuvieron toros que permitieran lucimiento. Era muy difícil. Muy, muy difícil. Y hoy lo será también para los que toreen esta tarde, Talavante, Aguado, sensiblemente en una tarde que consistirá en recordar lo que pasó ayer. Si tiene usted oportunidad de dejarse caer por algún video archivado, hágalo. Luego a las 8 se lo vuelvo a contar todo esto con más tranquilidad. Porque ahora son las 7 y la cosa está en que esta mañana, fíjese, nos desayunamos con una previsión de la Agencia EFE que es sencillamente entrañable, ¿eh? que dice: Pedro Sánchez reúne a líderes progresistas de todo el mundo para intentar parar la ola populista. Bueno, Agencia EFE, me has conmovido. Qué pellizco. Bueno, es como el mismo pellizco que ayer por la tarde. Tanta entrega. O sea, que entre hoy y mañana Sánchez recibe en Barcelona referentes de la izquierda populista, como un guerrillero como Petro, la pirada esta mexicana Sheinbaum, o el brasileño Lula. O sea, un remedo del foro de Sao Paulo. Sánchez ha organizado un forito de Sao Paulo, pero curiosamente para la agencia oficialista de noticias, que pagamos todos, estos populistas no son populistas, son líderes progresistas. ¿Y para qué se reúnen? Pues sujétate a la silla de Morante para no caerte, para frenar la ola populista. Es decir, esta caterva no es populista, sino son los que van a frenar a los populistas. Son entrañables. ¿Para qué queremos las fábulas de Esopo? Teniendo a guionistas del sanchismo contándonos la vida a su entrañable manera. Bueno, vamos a ver. El gobierno en Extremadura, entendimiento PP-Vox, empieza a carburar. Esa es una noticia. Seguramente eso a Sánchez no le convence. Pero dos, al mismo tiempo, al sanchismo solo le pueden caer encima banderillas como el informe de la UCO sobre Francina Armengol y cómo introdujo a la trama corrupta, la trama Coldo, la trama Ábalos en Baleares. O sea, lo de la derecha mejora y lo del sanchismo, pues la verdad es que solamente puede empeorar, ¿eh? Es verdad que Sánchez pues siempre hace de la necesidad virtud, y a partir de ahora activará otra vez al comando Plañideras para decir que qué horror, que el pacte el PP con la ultraderecha y tal y que cual. No, poco importa que esta gente haya pactado con quien ha pactado. Por ejemplo, con los herederos de ETA. Un pacto cuya literalidad no conocemos. La práctica sí la conocemos. Que es que los etarras salgan a la calle. La práctica. La literalidad no. Supongo que es etarras a la calle a cambio de presupuestos. En fin, ¿qué ha consistido el acuerdo de Extremadura? Pues después de casi cuatro meses de tiras y aflojas, pues Vox entra en el gobierno de Guardiola con una vicepresidencia y dos consejerías, la de Familia y Servicios Sociales y otra de Agricultura y Ganadería. Y luego se hace con un senador extremeño por designación autonómica. O sea, bueno, Vox consigue hacerse con las políticas de inmigración y algo tan importante en Extremadura como el sector del campo, seguramente sí. El PP retiene las cuestiones ligadas a la lucha contra la violencia machista, ideología de género, y arrancan el compromiso de aprobar cuatro presupuestos en cuatro años. Con este reparto, pues yo me imagino que todo esto habrá estado medido al milímetro. Bueno, han estado cuatro meses, ¿eh? Cuatro meses da tiempo, ¿no? Da tiempo para muchas cosas, ya veremos. Bueno, y Francina Armengol ya tiene su propio informe de la UCO, que no la deja en buen lugar, porque viene a decir que en su etapa de presidenta de Baleares contactó e introdujo a la trama corrupta a través de la compra de mascarillas durante la pandemia. Es más, el informe demuestra con hasta 65 mensajes que Armengol llegó a tener una relación muy estrecha con Coldo. Bueno, se llamaban cariño. Y eso que había dicho Armengol, que no, que ella no recordaba si había hablado con él alguna vez. Bueno, sí, quizás se había cruzado algún mensaje. Bueno, pues ahí los tienen todos. Ahí los tienen ustedes. La compra de 1,5 millones de mascarillas por valor de 3,7 millones que el gobierno Balear realizó a la trama corrupta. Fue tal la relación de Armengol con Coldo que en julio del 2020 recurrió a él para que Ábalos facilitara el transporte de pasajeros a Baleares en aquellos tiempos de pandemia. O sea, esto lo olvidó hace 10 días en su declaración por escrito ante el Supremo. El olvido es la gatera por la que se te escapan aquellos que no pueden mentir impunemente ante un tribunal, pero tampoco quieren decir la verdad. Bueno, es bastante propio de esta gente.